siempre contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Abordar el desafío de la migración masiva en el hemisferio occidental sigue siendo una prioridad para Estados Unidos, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la conferencia ministerial sobre migración y protección en Panamá. Tenemos un gran interés en proteger la seguridad de nuestras fronteras de manera segura, ordenada y humana, dijo Blinken. Nos preocupamos por el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que han tomado la decisión desesperada de dejar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor. Los viajes suelen ser peligrosos. Los migrantes son vulnerables a todo tipo de explotación. Muchos son niños, y sus destinos, sus futuros, son muy inciertos. Tenemos una responsabilidad compartida, cuidar de ellos. Estados Unidos se centra en los problemas subyacentes que empujan a tantas personas a convertirse en inmigrantes en primer lugar, incluida la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la corrupción, la agitación política y la inseguridad, todo lo cual ha empeorado por la crisis climática y el COVID-19. Estados Unidos se compromete a trabajar con otras naciones para enfrentarse a las redes de tráfico de migrantes, mejorar la gestión fronteriza humana y eficaz, contrarrestar la desinformación y desarrollar vías legales para los inmigrantes y refugiados que buscan un lugar seguro al que llaman hogar. En particular, dijo el secretario Blinken, tenemos que trabajar juntos para ayudar a estabilizar y fortalecer las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes. Tenemos que ayudarlos a obtener las herramientas que necesitan para reconstruir sus vidas, incluido el acceso a empleos y educación. Y tenemos que asegurarnos de que nuestro apoyo beneficie directamente a las comunidades mismas con mayores recursos para la salud y seguridad públicas, servicios sociales, mejor infraestructura, oportunidades para todos. Este es un trabajo para los gobiernos de la región, pero también para las ONG, el sector privado, las instituciones financieras y de desarrollo multilaterales, y las agencias climáticas y de salud pública regionales y mundiales. Estados Unidos ayudará a reunir a estos diferentes grupos y aprovechar todas sus contribuciones a este desafío. Hay más personas en todo el mundo en movimiento, desplazadas de sus hogares, que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Unos 95 millones de personas, dijo el secretario Blinken. Este es un desafío que tenemos que enfrentar juntos, trabajar juntos para enfrentar y unirnos para enfrentarlo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Permitirá a partir de ahora a sus usuarios pedir que se elimine su información personal de contacto, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda, así como cualquier otra información que pueda dar lugar al robo de identidad online. La compañía ha anunciado este miércoles 26 de abril en su blog oficial un nuevo paso hacia el blindaje, la privacidad de los usuarios y la facilidad del acceso a su información personal en su motor de búsqueda. Para ello, Google ha actualizado sus políticas para permitir a sus usuarios que soliciten que se elimine su información personal como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal de los resultados de búsqueda que arroja el motor y así ayudar a que controlen mejor su presencia online. Google también permitirá la eliminación de información adicional que pueda desencadenar un robo de identidad, como las credenciales para iniciar sesión en servicios digitales cuando aparezcan también en los resultados de su motor de búsqueda. La tecnológica matiza que cuando reciba este tipo de peticiones, evaluarán todo el contenido disponible para asegurarse de no dejar también fuera información que sí puede ser ampliamente útil. Google también analizará si el contenido aparece dentro de un registro público como un sitio web gubernamental, en cuyo caso no se eliminará. El comunicado de la empresa matiza que eliminar cierta información personal de Google no acaba con todo rastro de su existencia en Internet. Para ello, aconseja al usuario ponerse en contacto directamente con el alojamiento web, que es el servicio que provee el espacio de almacenamiento online. Google recuerda que, además de esta actualización, recientemente ha desplegado un cambio que permite a sus usuarios menores de 18 años o a sus padres o tutores legales pedir que se eliminen sus imágenes de los resultados de búsqueda.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias. Dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Baer encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Without a chance to try, how can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh. When I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the Hennessy swallows, it's you. It's you.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad para Android que permite abrir la aplicación de mensajería instantánea con el mismo número de teléfono o usuario en dos terminales móviles de forma simultánea. Actualmente, WhatsApp permite vincular la aplicación del smartphone con otros dispositivos, como un ordenador o una tableta, con su versión web mediante la opción Dispositivos vinculados. Los usuarios pueden usar hasta cuatro dispositivos vinculados y un teléfono a la vez, y el móvil no tiene que permanecer en línea para usar WhatsApp en estos equipos. Sin embargo, en caso de que pase más de 14 días y no se haya utilizado el teléfono móvil, se desconectarán los dispositivos vinculados, según expone la compañía en su página web. Recientemente, Coaveta Info ha advertido un cambio relacionado con el modo que tiene el usuario para vincular una cuenta con otros aparatos tecnológicos en la nueva versión 2.22.10.13, lanzada a través del programa beta de Google Play en la que trabaja actualmente la compañía. En una captura compartida por este portal, se incluye una nueva sección denominada Registrar dispositivo como complemento, que aparecerá en el momento en el que el usuario intente abrir la aplicación de un segundo móvil. Para poder vincular la aplicación en ambos, será necesario escanear con el segundo móvil el código QR que se muestra en la pantalla del dispositivo principal. Tal y como ha subrayado Guaveta Info, gracias a esta función, también se podrá vincular una tableta con sistema operativo Android como dispositivo secundario en el futuro. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de esta nueva característica y tampoco no se sabe si llegará a implementarse en dispositivos con sistema operativo iOS.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una aplicación móvil permite realizar un seguimiento continuado de la ansiedad en la vida cotidiana. La ansiedad es un proceso dinámico y realizar un seguimiento continuo proporciona información valiosa sobre su evolución. Por este motivo, unos investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Agos P. y Songer, han desarrollado una aplicación para valorar la ansiedad de forma continuada y en la vida cotidiana a través del teléfono móvil. A lo largo de los 6 meses del estudio en el que se ha evaluado la aplicación, esta permitió realizar un seguimiento de la evolución de la ansiedad con una excelente fiabilidad y validez. Los resultados del uso de la aplicación se han publicado en la revista académica Assessment. El estudio ha contado con la participación muy activa del equipo de Carlos Soriano Mas, investigador principal del Grupo de Psiquiatría y Salud Mental de IDIBEL y miembro del CiberSAN. Ha sido coordinado por Joaquín Ruadá y Miguel Ángel Fullana, ambos investigadores del IDIBAPS y miembros del CiberSAN. La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa cuando se debe hacer frente a una amenaza o peligro. Sin embargo, puede convertirse en trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazadoras ni peligrosas o de manera persistente hasta el punto de que interfiere de manera importante en las actividades de la vida cotidiana. Una de cada 5 personas tendrá un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Hasta ahora, para determinar si una persona tiene una ansiedad elevada, el profesional sanitario pregunta en una entrevista o a través de un cuestionario el grado de ansiedad en las últimas semanas. Pero este tipo de valoración tiene 2 grandes limitaciones. Por un lado, la persona debe realizar una valoración de su ansiedad media, mientras que la ansiedad puede ser variable en el tiempo. Por otra parte, la persona debe confiar en sus recuerdos, que pueden estar afectados por las emociones actuales y otros factores. Desde hace un tiempo, sabemos que es mejor medir algunas emociones en el momento, justo cuando se dan, en el contexto en el que se dan y de forma longitudinal, es decir, durante varios días o semanas, explica Joaquín Guadá. Hoy en día, esto se puede hacer fácilmente con un smartphone, añade. Los investigadores pidieron a 99 personas que valoraran durante 6 meses, en una escala de 0 a 100, su ansiedad diaria en varios momentos del día. Se hizo a través de una aplicación instalada en su teléfono móvil y con unas preguntas muy sencillas como ¿qué ansiedad estás sintiendo ahora mismo? El análisis del uso de la aplicación demuestra que tuvo muy buena aceptación y seguimiento por parte de los participantes. La mayoría de los participantes respondieron varias veces al día preguntas sobre su ansiedad con su smartphone y la mayoría lo hicieron regularmente durante los 6 meses del estudio. La aplicación mostró una excelente fiabilidad, consistencia y además se vio que la ansiedad medida con el teléfono móvil estaba relacionada con la ansiedad medida con otros métodos como el cuestionario, pero que las medidas de la ansiedad al momento obtenidas con el móvil nos proporcionaban información extra, es decir, nos permitían predecir mejor quién tendría ansiedad en el futuro. Así, los estudios que combinan evaluaciones longitudinales de la ansiedad con móvil con otros métodos de evaluación merecen una investigación adicional y pueden ofrecer nuevos conocimientos sobre la ansiedad humana.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You say you're not, but you're still a liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time, yeah, why do you try to deny it when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated, so complicated. When it hurts. Can you say it?
it's over. It makes you want me even more. You pull away and I come closer. And all we ever say is torn. But baby, I don't know why I try to deny it when you show up. Every night I tell you that I want you, but it's complicated, so complicated. When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off? When it hurts, but it hurts so good. Can you say it? Can you say it? Your love is like na-na-na-na. Your love is like na-na-na-na. It hurts so good. Na-na-na-na. Your love is like na-na-na-na. It hurts so good.
Wide awake through the daylight, will you hold me like we're running a yellow light? Reach for you with my hands tied. Are we dancing like we're burning in paradise?
When it hurts, but it hurts so good, do you take it?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre